Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de hoy martes, diciembre 9 del 2014, con tu cita de hoy martes tempranito de mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Todavía tenemos una hora para compartir, así que no se muevan y quédense con nosotros. Gracias por tu tiempo y la compañía.
Y pasemos con Moisés López y los titulares.
Detienen en Bayamo a tres miembros del movimiento opositor Jóvenes de Bayamo. El gobierno de Uruguay espera que los seis ex reclusos liberados en la base naval de Guantánamo se instalen en el país con sus familias. Advierte en Europa que la vigilancia de la NASA de Estados Unidos causa problemas a los proveedores de Internet en el continente. Y la ONU está mediando un diálogo entre las partes en conflicto en Libia para tratar de solucionar la crisis política que sufre ese país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tres miembros del movimiento opositor Jóvenes de Bayamo fueron detenidos en horas de la mañana de este lunes en Bayamo, provincia Granma. El activista Manuel Rey denunció el hecho a Martín Noticias.
Íbamos a realizar una actividad en conjunto con Jóvenes Bayamo por el día 10 y fueron detenidos al llegar a mi casa. Eso fue en la Avenida de los Mártires, cerca de mi casa lo detuvieron. Juan Andrés Montoya Avilés, Reynel Hernández Torné y Mijail Osorio López. Hasta el momento estas son las detenciones que he sabido. No sé más tarde si me llegue otra información sobre otros miembros que venían para acá, ¿no? Tanto Jóvenes Bayamo como el CIC. Sí, hasta el momento ellos continúan detenidos.
Y los opositores detenidos se dirigían a la vivienda de Manuel Rey, donde pretendían reunirse en vísperas del día 10 de diciembre, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día de los Derechos Humanos en 1950.
El diario digital cubano 14 y medio informa que el gobierno de Cuba pidió aplazar la tercera ronda de negociaciones con la Unión Europea, que estaba programada para el 8 y el 9 de enero en La Habana.
Fuentes en Madrid y La Habana dijeron al diario editado por Joanny Sánchez que la parte cubana ha alegado la ausencia de un clima de confianza para justificar su petición de posponer las negociaciones.
14 y medio reporta que el ministro consejero de la delegación de la Unión Europea en Cuba, Alain Betorel, ha confirmado que la razón expuesta por el gobierno de Raúl Castro fue la exposición de un artista lituano con fotos sobre la isla.
Ese evento fue organizado en Bruselas por la Unión Europea y aparentemente contribuyó a la mencionada ausencia de un clima de confianza.
Una fuente en Madrid dijo al diario que desconoce los motivos exactos de la solicitud, pero que las autoridades cubanas han expresado su disconformidad con la exposición del fotógrafo lituano.
Exactamente a las 8:04 minutos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia nuevas reglas para combatir la discriminación. Denuncia Washington, Alejandro Escalona.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, expandió las reglas del departamento que dirige sobre discriminación racial para tratar de prevenir que efectivos de seguridad federal consideren el género, origen, religión, orientación sexual, raza o etnicidad a la hora de abrir un caso. Las nuevas reglas, que no se aplican a departamentos de policía local o estatal, representarían mejoras en cuanto a capacitación, supervisión y responsabilidad para agencias federales policiales se refiere. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a las nuevas normas.
The Department of Justice did put out some new rules today.
El Departamento de Justicia dio a conocer nuevas reglas que ampliarán las protecciones a los derechos civiles más allá de lo que requiere la Constitución y la ley federal. Estos estándares se aplicarán a policías y agentes federales, y también nos gustaría cualquier decisión que tomen las fuerzas policiales a nivel local, dijo Earnest. Las directrices amplían la prohibición de discriminación racial en operaciones de rutina que el Departamento de Justicia estableció en 2003 bajo el secretario de Justicia John Ashcroft. El Departamento de Seguridad Nacional también ha indicado que llevará a cabo una revisión independiente de todas las actividades que no estén cubiertas por la política para asegurar normas y salvaguardas apropiadas con el fin de proteger los derechos y libertades civiles. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El gobierno de Uruguay espera que los 6 presos detenidos durante 12 años en la base naval estadounidense de Guantánamo, que llegaron el domingo al país sudamericano, se instalen allí con sus familias.
El ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo el lunes que los 6 hombres, 4 sirios, un tunecino y un palestino, recibirán ayuda del gobierno para obtener empleos en empresas privadas de acuerdo con sus oficios, y negó que tuvieran nexos con el terrorismo islámico.
La oposición reaccionó al traslado con moderadas críticas. El senador Ope Pasquet del Partido Colorado dijo en su cuenta en Twitter que por razones humanitarias está de acuerdo en dar asilo a presos de Guantánamo, pero el gobierno debió informar por lo menos al Parlamento, recordando que los acuerdos entre países requieren la aprobación parlamentaria.
Uno de los refugiados, el sirio Abdelaziz Omar Farad, escribió una carta abierta al pueblo uruguayo que su abogado dio a la Associated Press. En ella, Farad agradece a los uruguayos, al presidente José Mujica y a la embajadora de Estados Unidos en el país, Yulisa Reynos.
Diputado oficialista critica las causas de la baja de popularidad de la presidenta chilena Michelle Bachelet. Miguel Cabrera con más detalles.
El diputado Pepe Aut, jefe de bancada del oficialista Partido por la Democracia, criticó la dimensión cargadamente política del gobierno, lo cual se aleja de los problemas de la gente, y añadió como ejemplo que asuntos abstractos como reformar la Constitución opacan al cierre del Departamento de Pediatría en un hospital público por falta de especialistas. Más allá de fallas en la propaganda de las reformas como han planteado otros oficialistas, Aut calificó como señal de debilidad la permanencia del embajador del Partido Comunista en Uruguay, luego de declaraciones que a otros costó el cargo. El congresista expresó su opinión sobre lo que sucede incluso en el sector social que apoya a la Moneda.
53% de la gente, incluso que se define de izquierda y centroizquierda, tiene un juicio respecto de debilidad en la toma de decisiones.
Otro error del gobierno fue creer que cuando la gente vota entrega un cheque en blanco, una confianza por todo el periodo, subrayó Pepe Aut. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 8 minutos, y un alto funcionario de la Unión Europea aseguró que la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, causa problemas de negocios a los proveedores de servicios de Internet en el continente.
Paul Nemeth del bloque europeo indicó el lunes que todo el que utilice en Estados Unidos un servicio de correo electrónico con sede en Europa corre el riesgo de que sus mensajes sean leídos por la NSA.
El funcionario europeo señala por las leyes de Estados Unidos, la NSA básicamente puede captar cualquier dato que requiera una vez la información ingrese a la nación.
Las declaraciones de Nemeth surgen mientras la Unión Europea y Estados Unidos negocian un acuerdo para compartir datos que ayudaría a empresas norteamericanas que realizan negocios en el continente europeo.
Este martes 9 de diciembre tiene lugar un diálogo entre las partes en conflicto en Libia para tratar de solucionar la crisis política que sufre ese país. Naciones Unidas sigue el proceso con mucha atención, tal como destaca Carmen María Rodríguez, nuestra corresponsal ante la ONU en Nueva York.
La misión de apoyo de Naciones Unidas de Libia dice que ha mantenido consultas intensas con todas las partes principales conducentes a un diálogo en Libia. El diálogo tiene lugar el martes 9 de diciembre. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
That dialogue remains the most viable and effective means of addressing.
El diálogo continúa siendo el medio más efectivo para enfrentar la crisis política en Libia. Las partes involucradas dicen que no se van a plantear condiciones y que las metas son para llegar a un acuerdo sobre la administración durante el periodo transicional hasta que en Libia se adopte una constitución permanente. Por otra parte, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, así como Qatar, alientan a las facciones en Libia a que prosigan sus confrontaciones. Qatar apoya el ALBA Libia, que controla Trípoli, mientras los Emiratos y Egipto apoyan al gobierno libio de Abdallah al-Tini, que ha iniciado una ofensiva para retomar Trípoli. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
13 años después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos y la OTAN pusieron fin a su misión de combate en Afganistán, el país desde donde se originaron los atentados.
Tras arriarse la bandera de la coalición, el general John Campbell, comandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, afirmó que a partir de ahora la misión será de entrenamiento y apoyo para las fuerzas de seguridad afganas.
Todavía hay 15.000 efectivos extranjeros en Afganistán, pero para el 1 de enero ese número disminuirá a 13.000. En el 2011 ese número alcanzó su pico más alto, con 140.000 soldados.
No obstante, el presidente Barack Obama autorizó hace poco las operaciones contra los persistentes ataques talibanes y de Al-Qaeda, que han aumentado durante el fin de año y provocado un incremento de 6,5% de las bajas de las fuerzas afganas, incluyendo el ejército, la policía y las milicias locales.
Un tribunal egipcio pidió el domingo la pena de muerte para 4 miembros de la hermandad musulmana por el asesinato de al menos 12 personas durante un levantamiento contra el gobierno del presidente Mohamed Mursi en junio del 2013.
El pasado martes, otro tribunal recomendó la pena capital para 188 personas por el asesinato de al menos 14 miembros de las fuerzas de seguridad en agosto del año pasado.
Cientos de islamistas han sido condenados a muerte en los últimos meses en Egipto en macrojuicios que las organizaciones de derechos humanos han criticado por no respetar los principios de un proceso justo.
Ocho 8:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, en la continuación de esta cita de hoy martes tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, estaremos como es usual y como habíamos anunciado, repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la zona de los Cayos de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Aunque la masa fría aún se halla sobre las aguas del canal, los vientos del norte por delante del frente, conocidos como vientos de derrame, ya dominan la totalidad de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, de regreso por acá con el decano, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a hablar de basquetbol. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en la ciudad de Phoenix para enfrentarse a los Phoenix Suns. Y Oscarito, han perdido cuatro juegos consecutivos. Los Miami Heat buscan no perder su quinto seguido.
Oye, hay que cruzar los dedos entonces.
Sí, sí, cruza los dedos, sí, los dedos, los pies, las piernas, todo.
Una velita, Santos.
Una velita, todo lo que tú quieras, porque sería la primera vez del año 2011 que pierden cinco juegos al hilo, y es que no están jugando bien, Oscar. No, los cuatro juegos estos últimos que han perdido, los han perdido por un promedio de 18 puntos por juego.
Ha sido un desastre eso.
Un desastre la temporada, no juegan defensa, se les olvidó jugar defensa, aparentemente, yo no sé qué ha pasado, están mirando mucha televisión, pero lo que sí te digo, que los últimos días, esto ayer y hoy mismo, y los últimos días te puedo garantizar que las prácticas han sido intensas.
Sí.
Eso sí te lo puedo garantizar. En la NBA, ayer, Atlanta superó a los Indiana Pacers 108-92. Washington venció al Boston en dos overtime, 133-132. Cleveland 110-88 sobre Brooklyn. Toronto le ganó a Denver 112-107 en un tiempo extra. Golden State superó a Minnesota 102-86. Sacramento le ganó a Utah 101-92. Y los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Phoenix Suns 121-120 también en un tiempo extra. En los juegos señalados para hoy, además de Miami jugando en Phoenix, Toronto juega en Cleveland, Portland en Detroit, los Dallas Mavericks viajan a Memphis contra los Grizzlies, los New Orleans Pelicans reciben a los New York Nets allá en Nueva Orleans, Milwaukee en Oklahoma City, San Antonio visita Utah y Sacramento juega en Los Ángeles contra los Lakers, Miami y Phoenix esta noche, Miami mañana de nuevo en acción contra los Denver Nuggets mañana miércoles allá en Denver. Se acabó lo que se ha dado en este segmento. Pórtate bien.
Gracias, Jerry.
Detienen en Bayamo a tres miembros del movimiento opositor Jóvenes de Miami. El gobierno de Uruguay espera que los seis ex reclusos liberados de la base naval de Guantánamo se instalen en el país con sus familias. Advierte en Europa que la vigilancia de la NSA de Estados Unidos causa problemas a los proveedores de Internet en el continente. Y la ONU está mediando un diálogo entre las partes en conflicto en Libia para tratar de solucionar la crisis política que sufre ese país.
Bien, 8:18 minutos de la mañana, y como que lo prometido es deuda, vamos a repetir la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy. ¿Qué te
pues
parece?
Sí, señor, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 10, 14, 26 y 27.
Y tenemos que la charada, pues el 5 es monja, el 10 es pescado grande, el 14 es cementerio, el 26 es anguila y el 27 avispa.
Cuidado con eso.
Sí, que sí, te pica, es peligroso.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 7249-7249. En el sorteo de la noche 2769-2769. En el Cash Tree, la centena ganadora de la tarde, 337-337. La centena de la noche, 835-835. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. El que no, pues no pierda la esperanza, que de vez en cuando el santo se equivoca, estornuda, sí, mira al otro lado y le toca a usted. Sí.
Así mismo, esa es la vida.
Eso es. Vida. Bueno, pues yo quería aprovechar este pequeño tiempo que tenemos aquí para unas notas que me hicieron llegar que están muy interesantes acerca de, mira, que hemos hablado muchísimas veces aquí de los zurdos, no es el día de los zurdos hoy, pero la nota está muy interesante. Sí. Los zurdos dicen que cobran menos y otros hechos que son sorprendentes de ellos. Ellos tienen archienemigos en la sociedad contemporánea como las tijeras, los pupitres, los abrelatas,
sí, sí, es cierto,
los cuadernos de espiral, la tinta sin secar en los cuadernos, entre otros. Pero al menos los prejuicios ya se han muerto, ¿no?, con el tiempo.
Sí.
Y ya no sospechamos que se asocian con el diablo, que son más proclives al crimen, además de que tampoco les intentamos obligar a escribir con la mano derecha. Que eso era una de las cosas más horribles que hacían las personas sus hijos, obligarlos.
Mi hijo Oscar es zurdo.
Yo tengo mi hija Francia, no, zurda también. Seguimos muy bien, porque unos son zurdos y otros son diestros. Y ahora, hay hechos sorprendentes acerca de ellos. Tú sabes que dice que hay un reciente estudio, un censo, tú sabes, en estadística, que los zurdos cobran un poco menos que los derechos.
¿Cómo?
Sí,
hablando en serio,
hablando en serio, en caso general,
sí.
Podrían ser los zurdos, dice que más creativos, pueden tener algo más difícil, pero hay otras investigaciones que apuntan que hay zurdos de lo que cabría esperar en profesiones y estudios como la arquitectura y la música. Es increíble, zurdo y creatividad, dice que va muy ligado.
Sí.
Eso es lo que dicen estos estudios.
Bueno, él es arquitecto, así que por ahí viene la
cosa.
Bueno,
el cerebro de los zurdos dice que tiene una estructura más flexible y más simétrica que el de los diestros.
No me digas.
Así que es algo realmente increíble. ¿Adita es zurda también? No. Ah, pero la obligaron a ser diestra. Tú ves, ahí vienen las cosas de los padres. La preferencia de una mano por la otra responde a la simetría del cerebro. Y aunque dicen que este proceso, fíjate que no se entiende claramente, la actividad del lenguaje se encuentra sobre todo en el lado izquierdo del cerebro, que es el caso de las personas diestras. Para muchos zurdos esta configuración es igual, lo mismo el lado izquierdo que el derecho.
Sí.
Mientras que otros tienen localizada esta actividad en el hemisferio derecho y distribuida entre ambos.
Uh-huh.
Es cosa curiosa, ¿no? Ahora que se analizan las topografías.
Ahora fíjate, en cuanto al béisbol, la pelota, el pitcher zurdo es mejor pagado que el derecho. Son más raros de conseguir.
Sí, efectivamente.
Sí,
y fíjate
zurdo.
Que hoy es 5 de los últimos 7 presidentes de los Estados Unidos han sido zurdos.
No me digas.
Sí, mira, Barack Obama
es
zurdo. Y antes que él han habido pues otros zurdos, 7 de los últimos.
Mira, eso
así
no
que es zurdo. Uh-huh. El personaje de los zurdos se ha mantenido constantemente, dicen que en la historia. La preferencia mayoritaria por la derecha siempre fue desde tiempos ancestrales, desde los fósiles que han analizado. Pero dicen que es más probable que un zurdo te gane jugando al tenis, al boxeo, al esgrima o a cualquier deporte que implique en uno contra uno. ¿Qué te parece?
Interesante.
Porque tú estabas hablando.
Claro.
Los zurdos también, pues a lo largo de la vida se han enfrentado muchos prejuicios. El padre de la criminología moderna aseguraba que entre los criminales había más zurdos que diestros. Y figúrate, hay de bueno y hay malo. Dicen que los zurdos pues tienden también a padecer más esquizofrenia que los derechos, y que hay estadística que dice que los zurdos están sobre representados en estos deportes, como es el caso de McEnroe, de Jimmy Connors, de Martina Navratilova, estamos hablando del tenis.
El tenis, sí.
Mónica Seles, también Rafa Nadal, todos ellos son zurdos.
Uh-huh.
Y los zurdos, pues, la palabra zurdo tiene un origen despectivo, ¿sabes?
No me digas.
Se trata de un término etimológicamente incierto, podría provenir, ¿no?, de los celtas, que decían Stuka, que significa soquete, persona torpe, persona que es obtusa. Además, el adjetivo siniestro viene del latín sinister, que significa izquierda. Y en otros idiomas, el zurdo es un left-handed, como se le dice en inglés. Y la palabra en inglés antiguo, eso viene de la palabra débil. Así que la mayoría de los mamíferos, aunque parezca increíble, ya estamos hablando de los animales, tiene un lado preferido. Eso sí. Ya lo acaban de descubrir, no porque el perro le escriba con la mano.
¿Tú tienes algunos gatos zurdos ahí en tu casa?
No tengo ningún gato zurdo. No. Bueno, sí, voy a ponerme a fijar en los que juegan fútbol con las bolas de Navidad.
Claro.
A ver con qué impulsan.
Exactamente.
Yo creo que los míos son ambidiestros porque todo lo destroza. Oh. Para mencionar algunos zurdos famosos está Bill Gates, Napoleón Bonaparte, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Scarlett Johansson, Isabel II de Inglaterra, Paul McCartney, Greta Garbo, tu hijo, mi hija, eso van
en los...
Tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo?
Oscar del Río.
Oscar del Río, igual que tú, y mi hija Francis, pues arriba que son zurdos, que vivan los zurdos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir, es un indicativo, que nos queda solamente media hora, 30 minutos, disfrutando de tu gratísima compañía. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es, nos quedan 30 minutos, pero lo importante es que se mantenga en sintonía, porque a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas de entretenimiento, programas informativos, más los dos noticieros, el de la tarde y de la noche. Así que para estar al tanto de lo que acontece en Cuba y en el mundo, pues quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Las autoridades de Castro allanan el domicilio del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Manzanillo. Diario Digital 14.5 informa la destitución del presidente de la empresa cubana que trató de comerciar perfumes con los nombres del Che y Hugo Chávez. Estados Unidos defiende la actuación de su embajada en Caracas. Y varios grupos han prometido aportar 1.500 asesores en Irak para la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. En unas de la mañana de este lunes, efectivos de la Seguridad del Estado allanaron el domicilio de Juan Salgado Jurado, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, en Manzanillo, provincia Granma. Tras un registro aparatoso, se llevaron detenidos a Salgado y confiscaron documentos, tal como describe el activista del UMPACU en Manzanillo, Enrique Piñeiro.
El objetivo era ejecutar un registro aquí en la casa por supuesta propaganda enemiga. El registro con una aparatosa cantidad de policías revisándolo todo, levantando por aquí y por allá. Habían personas todavía durmiendo aquí en la casa que trabajan hasta altas horas de la noche y lo único que encontraron fue esto en 200 y tantos papeles que ellos ocuparon ahí de doble hoja con presilla puesta, donde lo que aparece decía era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 31 capítulos, pero bueno, ustedes saben que los gobiernos totalitarios le tienen miedo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de punta a rabo, como decimos los cubanos. También habían unas declaraciones del UNPACO, programa político del UNPACO, otro que se titula Que Somos UNPACO, cogieron 7 discos que lo que contenían eran documentales, últimas noticias aparecidas en el mundo, nada, que los gobiernos totalitarios lo que quieren es tener al pueblo en el limbo, que el pueblo no conozca nada, que no sepa nada. Quiero decir que en víspera casi el día de diciembre, Día de los Derechos Humanos, ya ellos están dando a demostrar que en Cuba lo que se violan es los derechos humanos, en este país lo que se violan son los derechos humanos.
Activistas de Unión del UNPACO desconocen a qué dependencia policial fue llevado Juan Salgado. Sospechan que la detención durará varios días.
El diario digital 14 y medio informa que la empresa cubana Labiofam sustituirá a José Antonio Fraga Castro, sobrino de Raúl Castro, como presidente del grupo.
La nota dice que el jueves pasado, durante una reunión con los directivos del grupo empresarial, se incluyó en el orden del día la aplicación de una sanción al dirigente.
Según 14 y medio, trabajadores de la empresa comentaron que el castigo estaba motivado por su participación en la toma de decisiones sobre la posible comercialización de los perfumes Ernesto y Hugo, inspirados en las figuras de Ernesto Guevara y Hugo Chávez.
Añade que Fraga Castro decidió acogerse a la jubilación para evitar una sanción. 14 y medio también reporta que el Labiofam prohibió a sus empleados comentar el asunto con personas ajenas.
Estados Unidos defendió la actuación de su embajada en Caracas y aseguró que seguirá expresando su opinión sobre la falta de respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela, después que el presidente venezolano Nicolás Maduro acusara la alegación de actuar de forma peligrosa.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió a las acusaciones que Maduro dirigió contra la misión estadounidense en Venezuela y el presidente Barack Obama durante una entrevista televisada el sábado.
Agregó que la alegación sigue operando como lo ha hecho durante mucho tiempo, de acuerdo con todas las obligaciones legales y todas las obligaciones aceptadas internacionalmente.
Saque subrayó que seguiremos expresando nuestras preocupaciones por la falta de respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela, recientemente evidenciadas por la decisión de imputar a la líder de oposición y diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, por supuestamente conspirar para asesinar al presidente Maduro.
El procurador general de México, Jesús Murillo Caram, confirmó que uno de los restos encontrados en el Pericón son los de Mora Venancio, uno de los 43 jóvenes estudiantes de magisterio desaparecidos desde el 26 de septiembre. Jorge Orellana informa.
El Procurador General de México confirmó los resultados genéticos de los restos calcinados y dijo que corresponden a uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 2 meses de la normal de Ayotzinapa, lo cual robustece la teoría de que fueron asesinados y quemados por un grupo de narcotráfico en un caso que ha generado una crisis política nacional.
Con base en los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck, se determinó que dicha muestra corresponde a un varón. Es al menos un billón, con B, billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio, en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado.
A su vez, el abogado defensor de los familiares de las víctimas, Vidul Rosales, declaró.
Los testigos y las pruebas apuntan a que personas que habrían sido agredidas y habrían sido asesinadas en el basurero de Cocula son las del primer momento de la agresión. Entonces, el resto todavía no hay elementos probatorios para verificar el paradero del resto de los estudiantes.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió sus condolencias a la familia del estudiante identificado, Alexander Mora Venancio, de tan solo 19 años, originario de la comunidad de Pericón, en el estado sureño de Guerrero. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:37 minutos, la cumbre iberoamericana número 24 fue inaugurada el lunes en la ciudad mexicana de Veracruz, con las ausencias de presidentes de países claves como Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba, y con el objetivo de refundar ese decaído foro.
La cumbre iberoamericana se inició en México hace 23 años. Y hoy en México ha llegado el momento de definir el futuro de Iberoamérica, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, poco antes de inaugurar oficialmente la cita que tiene como temas centrales la educación, la cultura y la innovación.
A la inauguración faltaron la argentina Cristina Kirchner, la brasileña Dilma Rousseff, el venezolano Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega y el cubano Raúl Castro, que no ha asistido a ninguna cumbre iberoamericana desde que asumió la presidencia de su país en el 2008.
Una de las propuestas que analizarán los presidentes será la creación de un amplio programa de movilidad de estudiantes universitarios similar al Erasmus europeo, que Peña Nieto estimó que para el 2020 podrá haber beneficiado a 200.000 jóvenes iberoamericanos.
En más temas internacionales, la canciller alemana alerta a la opinión pública sobre la existencia de un plan ruso para desestabilizar el este de Europa. Los detalles con Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel alertó a la opinión pública sobre un plan ruso para desestabilizar toda Europa del Este. La crisis de Ucrania es solo un prolegómeno de la estrategia desestabilizadora de Rusia hacia el este de Europa, declaró la canciller. Rusia ha elaborado un plan para desestabilizar Moldavia, Georgia y Ucrania, tres países vecinos del este, que por decisión soberana han suscrito un acuerdo de asociación con la Unión Europea, dijo la canciller germana. A juicio de Merkel, las violaciones de la integridad territorial no están descartadas para el presidente ruso Vladimir Putin, como ocurrió con la anexión de Crimea. Vemos además que Rusia está tratando de crear dependencias económicas y políticas en algunos países de los Balcanes Occidentales, aseveró la canciller en alusión a Serbia, país considerado por los rusos como su área de influencia. La amenaza rusa también se cierne sobre los países bálticos, afirmó Merkel. Alemania está preparada para asistir a esos tres aliados de la OTAN, dijo la canciller. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Un comandante de la coalición internacional que encabeza Estados Unidos contra el Estado Islámico dice que varios socios han prometido aportar 1.500 asesores en tierra en Irak.
El teniente general del ejército, James Terry, de visita en la ciudad de Kuwait, declaró el lunes que los efectivos se integrarían a la fuerza estadounidense desplegada allí para entrenar al ejército de Irak.
El comandante aseguró que los militantes del Estado Islámico ahora están a la defensiva e intentan retener el control en partes de Irak. Sin embargo, indicó que el grupo aún tiene capacidad para realizar ataques.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación ante la posible compra por parte de Irán de componentes para su reactor nuclear de Arak. Una nueva fricción en las negociaciones sobre este tema entre las potencias mundiales y Teherán.
Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, dijo el lunes que ello no es una novedad. Nosotros estamos preocupados por las actividades de adquisición de Irán, afirmó.
Estados Unidos informó a principios de noviembre que expertos del Consejo de Seguridad de la ONU señalaron que Irán se esforzaba por adquirir de forma ilegal equipos y materiales destinados a su reactor de Arak, que podrían ser usados para fabricar una bomba atómica, según reportó el lunes la revista Foreign Policy.
Saki se negó a declarar sobre las discusiones entre Estados Unidos y la ONU, y menos a precisar si la compra de componentes para el futuro reactor constituye una violación de las sanciones internacionales a Irán.
Exactamente a las 8:41 minutos y por segunda vez en menos de dos semanas, el gobierno de Vietnam arrestó a otro bloguero prominente dentro de lo que algunos críticos perciben como una campaña represiva contra los disidentes.
Nguyen Quan Lap, laureado dramaturgo y periodista, fue detenido y llevado a custodia el lunes por presuntamente violar el polémico artículo 258 del Código Penal de Vietnam, una ley ambigua que penaliza el abuso de las libertades democráticas.
Ong Le To, también conocido por su nombre de autor, Woid Lot Gat, o ladrillo, también fue detenido a finales del mes pasado por cargos similares.
Por su parte, Quyen, fundador de la Red de Blogueros de Derechos Humanos de Vietnam, declaró hace poco a La Voz de América que los arrestos recientes han fortalecido la voluntad de los blogueros y comunicadores libres a ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Llega exactamente a las 8:42 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de martes. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Por acá vamos a recibir a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Con Voz Propia, espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Tenemos a Lucy y tenemos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
No esperes que te olvidemos ni olvides que te esperamos.
Somos Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Somos 1800 Online y deseamos que nunca te falte un sueño por el que luchar.
Un proyecto que realizar.
Algo nuevo que aprender.
Un lugar a donde ir o alguien a quien amar.
Feliz Navidad
y próspero año nuevo.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se use.
Caballero, no sople.
Oye, quita la cornetica. No trabaja por la mañana, me ando.
¡Niño!
Para
la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la zona de los Cayos de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Aunque la masa fría aún se halla sobre las aguas del canal, los vientos del norte por delante del frente, conocidos como vientos de derrame, ya dominan la totalidad de las provincias cubanas. Para hoy
en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de nuevo en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, señor.
Tranquilo y tropical. Lo sí, que señor. No están tranquilos son las medias blancas de Chicago que están construyendo un nuevo equipo poquito a poco.
¿De verdad?
Ayer, y son buenas movidas. Ayer obtuvieron al pitcher abridor Jeff Samardzija en un cambio con Oakland, así que ese ayuda a la rotación de abridores. Y anoche firmaron al cerrador, ex cerrador de los Yankees, ahora David Robertson, un contrato de 4 años, $46 millones. Ellos necesitaban ayuda tanto en el picheo abridor como en el bullpen, y al firmar un cerrador con de este talento, y también acuérdate que agregaron a la primera base Adam LaRoche, que aunque va a jugar, va a combinar su tiempo entre primera base y bateador designado, le da el bate zurdo que también buscaban en ese roster. Así que este equipito de la Media Blanca de Chicago está haciendo mucho para ayudarse esta temporada. Otro equipo que ha estado bien ocupado y fajándose por los palos son los Seattle Mariners, y ahora aparentemente son los favoritos para firmar al jardinero Melky Cabrera. Y si ellos agregan a Melky Cabrera, ellos han hecho varias movidas en estas últimas semanas, así que también se están poniendo en buena situación.
Te voy a hacer una pregunta. Cuando empiece la temporada, ¿usted es de las personas que le gusta hacer pronósticos?
Yo sí, como no, tú sabes que yo siempre hago pronóstico.
¿Verdad que sí, caramba?
Tú sabes que yo, bueno. Yo, eso me entretiene también, no tanto como los chismes me entretienen, sí, pero eso me entretiene también.
Bueno, vamos a esperar el momento ese entonces.
Para no, ya cuando, tiene que pasar todavía muchas cosas. Falta y llegar a marzo para ver quién está en qué equipo y cómo están jugando y cómo se están acoplando. Oye, y una última notica que quiero mencionarte, el pitcher de los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, que tuvo una serie mundial y unos playoffs espectaculares, fue nombrado el deportista del año por la revista nacional Sports Illustrated. Es el primer pelotero que gana el honor ese desde que lo ganó Derek Jeter en el año 2009.
Oigas.
Así que no se pintan muchos peloteros en la portada de Sports Illustrated para el deportista del año, pero Madison Bumgarner, la verdad que se lo mereció, y solamente tiene 25 añitos. Imagínate cuando este muchacho aprenda a pichar.
Gracias. Bien, sabido, a las 9 de la mañana, o sea, en breve, a usted escuchar el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas en este punto del dial. Siempre claro, con temas de interés. Aquí en el estudio con nosotros, Michelle. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ambos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo los pensamientos tóxicos no te dejan alcanzar el éxito. Y también vamos a estar hablando sobre el estrés y la actitud. Exilda nos quiere hablar de un estudio sobre los tacones. Vamos a ver qué se puede estudiar de los tacones, aparte que te dan dolor de pie, no sé. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Yo pienso que esos pensamientos tóxicos te pueden llevar a un estrés.
También.
Y los tacones también te pueden llevar
a
un estrés.
Ay, a mí los tacones me dan estrés, eso te lo puedo decir. Nada más pensar que me los tengo que poner.
No, y a mí también. Yo que usaba unos tacones altísimos y trabajaba con ellos puestos. Uh-huh. Y el otro día me puse unos zapatos muy altos y me parecía que estaba montada en un barco.
Bueno, pero tú no has visto los tacones que están de moda, parecen bloques de concreto. Son más grandes que los pies de las mujeres. Y entonces las mujeres van caminando así como Frankenstein, porque como los zapatos pesan tanto, tienen que levantar así la pierna para poder volver a ponerle en el piso.
No, tú sabes, doble trabajo el caminar.
Y estas muchachas bailarinas, o sea, que dedican a bailar con esos tacones altos, puntiagudos. ¿Cómo lo hacen?
Te acostumbras y lo logras. Yo igual que caminar por la cuerda floja.
Yo no soy bailarina, así que yo no sé, yo no te tengo una respuesta a esa pregunta.
Sí, la verdad, yo me pongo, las observo y digo, ¿cómo es posible? Que aparte de que tienen que bailar, tienen que mantener el equilibrio, es doble problema, ¿no?
Yo creo que sí, pero sí. Bueno, pues les deseo un buen día.
Muchísimas gracias, Michelle, buen día para ustedes.
Sí.
y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, prácticamente nos estamos yendo ya, nos queda un minutico y pico, ¿ok?
Bueno, pues vamos a aprovechar este minutito para decir que se le rinde tributo a Jenny Rivera en un festival de Navidad allá en Los Ángeles. Eso sucedió el sábado, el sábado precisamente, a la fallecida intérprete estadounidense, que hoy, día 9, es que es un aniversario más de su fallecimiento. Ella falleció el día 9 de diciembre del año 2012 en un accidente aéreo junto con otras 6 personas en Nuevo León, México, después que ofreciera su último concierto en la ciudad de Monterrey. Jenny, pues criada en California, es parte de la familia de artistas que intervinieron, Clan Rivera, que intervinieron en lo que es en la música banda, ese tipo de música que es muy popular allá. Y bueno, este actor, cantante, la puso en este homenaje para un recordatorio. Así que, y nosotros también, pues, recordamos en el día de hoy, y en paz descanse esa grande de la música.
La diva de la banda, como se le llama.
La diva de la banda.
La diva de la banda.
Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui Cuatro Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales al Pisa.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, es mañana, madrugando bien tempranito, sobre las 5. A esa hora les esperamos. Ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo, ¿eh?